En esta operación salida, te lo comentaba antes, el movimiento de vehículos ha sido particularmente vigoroso. ¡Qué barbaridad! La dramática circunstancia de los trenes, su decaimiento, pues ha hecho tirar de coche a mucha gente y el buen tiempo ha propiciado los desplazamientos un poco más largos a las playas, a las montañas, a las casas rurales. El avión, tampoco te creas que más allá de los trayectos internacionales ha tenido particular auge. Y es que la evolución de los transportes aéreos no es exactamente estimulante. No es exactamente estimulante. ¿Qué está pasando con los aviones? En los años 60, viajar en avión era un sueño. Y no solamente por extraordinario o por caro, que entonces era casi inasequible, sino porque constituía un verdadero placer. Uno se derramaba en un amplio sillón, unas elegantísimas azafatas te atendían con mimo, los menús incluían cubertería de metal y muy buena comida, y de repente el viaje en avión es para hacer chistes, es para hacer chistes. Vamos a analizar qué ha pasado, entre otras cosas porque mi señora madre, en su primer destino laboral en España, estuvo, bueno, en su primer y único, porque luego se dedicó a nosotros, estuvo largos años en Lufthansa, en las líneas aéreas alemanas. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días. Aquí en Hoyo Casero, ahora mismo viendo las montañas nevadas, está el cielo precioso, no hay ni una nube.
¡Claro!
¡Ay, qué maravilla!
Bueno, además viene del balneario, donde hemos estado juntas, en el Retortillo de Salamanca. ¿Qué tal te ha sentado lo de las aguas?
Bueno, normal, pues que estuvimos nada más que dos días y en dos días.
Como dos días.
Poco se puede hacer.
Estuvimos de lunes a jueves.
Pues no, yo me he bañado solo dos días porque es que...
Uy, estamos perdiéndola ahí.
En mi cuerpo, gentil.
Ponte en un lugar que te podamos escuchar bien, porque con Gredos la comunicación no es tan fácil. Está con nosotros en el estudio Pedro Martínez, nuestro psicólogo. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Feliz Pascua.
No sé si tú viajas mucho en avión.
Bueno, yo lo justo y necesario. Yo siempre viajo en avión cuando viajo fuera de España, lógicamente, ¿no? Aquí por España me gusta, fíjate, me gusta el coche. Lo veo, no me gusta conducir mucho, pero disfruto conduciendo.
Disfrutas del paisaje.
Disfruto del paisaje y de todo, sí.
Y la doctora Candela, yo sé que usa muchísimo el avión. Tiene hijos por medio mundo. Claro, se ha reproducido vigorosamente. Va de Estados Unidos a España constantemente y de un lado para otro con el avión, ¿verdad?
Sí, sí. Y realmente, bueno, qué diferencia cuando yo era pequeña, que me acuerdo que mi madre nos vestía con, pues, de una manera determinada para subir al avión. La gente iba con blazer. O sea, era pues un lujo viajar en avión, por supuesto, como tú decías, cubiertos como Dios manda, continuamente, ¿quiere beber algo? ¿Le apetece algo? ¿Qué menú quiere? ¿Carne o pescado? O sea, era una gozada. Es verdad que el precio era carísimo. Viajaba muy poca gente en avión, era sobre todo, pues viajaba gente de negocios y gente pues con una cartera importante. Pero claro, ahora se ha masificado de tal manera, además con los vuelos de bajo coste, que claro, evidentemente con el precio que cuestará un billete de avión, pues efectivamente está sentado como en un taburete, con los cuchillos y los tenedores de plástico, y casi pidiendo perdón si quieres beber agua. O sea, ¿me puede traer, por favor, si no le molesta, perdón, un vasito de agua?
Mi madre tiene que tener también bien buena noticia de esta evolución, porque en su momento, ella no tenía mucho dinero, tenía que viajar a Alemania para ver a sus padres, y ahora viajamos, por ejemplo, mucho a Bulgaria a ver a mi hijo. ¿Tú cómo has visto este cambio?
¿Me lo preguntas a mí, Cristina?
Sí, sí, sí.
Claro, pues es que, bueno, el viaje a Bulgaria, porque es un viaje...
Uy.
Claro, pero yo me acuerdo de un viaje con tu padre que hicimos a Cuba, que fue espantoso, francamente espantoso, porque íbamos en un avión que estaba a tope. Y al lado, y claro, yo estaba en la fila, en la fila del centro, porque los jumbo ya...
Te pierdo, mamá. Vamos a intentar llamarte por otro lado, porque esos relatos de los viajes de estos dos tiene mucha enjundia. Además, fijaos, uno puede decir, bueno, los costes se han abaratado mucho, las compañías hacen lo posible por poner a disposición de todo el mundo los aviones, sí, pero también hacen lo posible por forrarse. Porque vamos a ver, yo digo, este vending constante, o sea, tú intentas, visto que no vas a comer, te reposas en el reposacabezas y te estás quietecito, apretado sobre ti mismo, con las rodillas encajadas en el asiento delantero, pero es que pasa la señora ofreciéndote a gritos las cosas, porque lo van aireando en el altavoz, y además hay sorteos. Que esto es una cosa inaudita.
Bueno, y venta de todo, ¿eh? Venta de todo tipo, ¿eh? Que se hace. Realmente a mí, claro, como psicólogo, lo que me interesa muchas veces es ver el estrés que esto genera. No solamente los pasajeros, sino también en la propia tripulación, ¿no? Que están con el minuto contado y con todas las actividades que tienen que hacer en un tiempo extra, ¿no?
Sí, tienen un estrés que te
mueres. Claro, y al final, pues esto se contagia y la experiencia, en vez de ser gratificante, lo que es estresante.
Mira, ya tenemos ahí a mi madre. Ahora ya te hemos recuperado, mamá. A ver, cuenta otra vez el viaje a Cuba.
Hoy ya era viaje a Cuba, que eso fue tremendo, porque además salía el avión con casi 2 horas de retraso y como ya estábamos despachados en el avión, hasta que despegó ya habían pasado 2 horas, porque aparecía por ahí una maleta que no sabían de quién es, que es la época cuando controlaban mucho más los equipajes, porque habían pasado muchos
atentados.
Atentados, y al fin salimos, y mira, era tan estrecho el asiento, y nosotros teníamos al lado 2 señores gordísimos, es que no pudimos ni comer, casi no pudimos bajar la mesa, esta chiquitita que se baja, y así fue todo el viaje, y además dijeron en el vuelo, hagan el favor de no levantarse por los pasillos, que el avión está muy cargada y tiene que mantener en los asientos, y así estuvimos hasta Cuba. Es que llegué allí, tenía los pies hinchadísimos, fue un viaje espantoso, porque todavía si son viajes cortos, y te dan todo esto que dices tú, por ejemplo, que ha pasado el viaje a Bulgaria con las rifas y con todo eso. Los asientos también eran estrechos, pero vamos, es un viaje que se puede aguantar. Es un viaje más o menos de distancia como de aquí a Canarias. Eso se aguanta bien. Pero en los viajes transatlánticos, cuando no tienes espacio, es espantoso.
El tema del espacio, yo creo de verdad que nos teníamos que los damnificados juntar en una plataforma y empezar a explicarles a las compañías lo que mide un ser humano normal. Yo tengo hijos que miden 2 metros... y ya no sabemos qué hacer. O sea, se colocan en los espacios del pasillo, alargan una pierna por un lado, como Flip en Saltamontes, y lo que noto es que cada vez son más y más pequeños. Es más, hay una posibilidad, se ha discutido, de llevar, al menos en trayectos relativamente cortos, a los pasajeros de pie.
De pie. Sí. Bueno, es que sería, yo creo que el problema de base es que antes la gente viajaba muy poco. Entonces, bueno, pues, ahora como la gente sale de sus casas como si no hubiera un mañana, o sea, con una ansia viva de salir a viajar. Yo cada vez que oigo en la televisión, bueno, ha ganado en una rifa no sé cuánto dinero, ¿qué quiere hacer? Pues yo me imagino a mi padre o a mi madre, o incluso a mí, diciendo, bueno, pues estoy ahorrando para comprar una casita en el campo, en la playa, o para pagar la hipoteca. No, ahora es viajar. O sea, hay una ansia por el consumo del viaje que, claro, yo creo que hay todas las compañías de low cost han dicho, aquí hay un filón para ganar dinero.
Sí, pero yo digo, fíjate, Carmen, que lo de ganar dinero tiene que tener un poco de... En fin, que es un triunfo de la avaricia, porque, de acuerdo, o sea, abarate usted. Ponga las cosas razonablemente humildes para que todos podamos compartirlo. Pero vamos a ver. O sea, es que ya oyes cosas increíbles de gente que...
Sí, pero Cristina, es que hay un Madrid-París por 30 euros. O sea, por 30 euros, ¿qué pretendes?
Claro, con 30, que te cueste
un avión Madrid-París 30 euros.
Bueno, pero pues, es minoritario. Que también
es, ¿no? Es un poco razonable. Pues, ¿qué pretendes? ¿Tener un asiento confortable como en los años 60 que te costaba la mitad de tu sueldo?
Bueno,
pues
pero no. Carmen, un avión de 30 euros es la típica oferta que buscan nuestros hijos a toda velocidad en los buscadores.
Y que las encuentran.
Pero vamos a ver, tú buscas un vuelo regular Para ir a ver a tu hijo a Estados Unidos o yo para ir a ver al mío a Bulgaria. Y ya verás tú cómo no te sale de 30 euros. Para empezar, ocurre una cosa que explicamos el fin de semana anterior.
Tiene que ser en época que no hay pocos viajes. Siempre son, si no, no se aparatan tanto. Porque en verano suben muchísimo los precios.
Hombre, claro,
y ahora en Semana Santa, por ejemplo, han subido muchísimo. Lo que pasa es que la gente viaja además en trayectos muy cortos. Porque antes nosotros decíamos, vamos con los chicos a la sierra, ¿no? Vamos a la sierra. Pues ahora dicen, vamos con los chicos a Roma, vamos a pasarnos el fin de semana.
En Disney, en Disney.
Es así,
pero,
es así.
Pero lo que estás diciendo, Cristina, tienes razón. Es decir, lo que sí que se percibe actualmente es la expectativa que tú tienes a la hora de lo que es comprar un vuelo e ir en el vuelo y respecto al coste, ¿no? Porque si te das cuenta, os dais cuenta, es que esto nunca... Nunca partes del hecho de saber lo que te vas a gastar, porque la sensación que tienes es que por cualquier cosa te va a ir incrementando,
se va a ir incrementando,
y esto genera una insatisfacción, una sensación de impotencia que muchas veces, claro, también hace que, como yo decía antes, empiece el estrés, ¿no? Desde el primer momento en el que te planteas un viaje, ¿no?
Que sí, fíjate qué es, dices, ves, un vuelo por 200 euros, sí, narices. Luego dice, ¿quiere usted llevar maleta? Hombre, si voy a ir 15 días, tendré que llevar la muda. Entonces pones ya el precio de la maleta. Luego resulta que dice que si...
Que se va a llevar usted su cabeza, ¿no? Y entonces también te...
Que si eliges el sitio... Te cobran, por supuesto, en los lugares de salidas de emergencia te cobran extra, en determinadas posiciones te cobran extra. Y luego, atención, lo que explicamos la semana pasada, el algoritmo está empezando a calcular, no, está empezando, no, ya lo hace.
Ya lo calcula
en virtud del móvil que tienes, tu capacidad adquisitiva. De tal manera que si tú tienes un iPhone de última generación, los precios que te va a ofrecer van a ser superiores que si tienes el móvil patata de Nokia de los años 80. Y es más, tú te metes en el buscador, te da un precio para determinado trayecto y si vuelves a meterte es más alto y si vuelves a meterte es más alto aún.
Eso me ha pasado a mí. Yo decía, pero si hace dos horas me costaba 100 euros menos.
Sí.
O sea, ¿cómo es posible?
Bueno, hace cinco minutos, ¿eh? O sea, como pierdas el acceso y vuelvas a acceder, ya te ha subido.
De todas formas, hoy
luego también el servicio en los aeropuertos que ha empeorado muchísimo, Antes el viajero era el rey, había personal por todos los lados que te asesoraban, te ayudaban. Ahora es que no tienes ayuda de nada. Los viejos están por delante de los aparatos donde se tienen que sacar ellos los billetes y no saben cómo. Y todo se complica más.
Se ha despedido mucho personal, porque claro, la robotización conlleva eso. Entonces, hay como un deterioro muy grande de la calidad humana, ¿no?
Claro, porque mira, luego hay aeropuertos. Fíjate que tú, cuando tu hermana tuvo la exposición en Milán, que ya cuando estuvimos allí fue la época que se salió un volcán que había echado mucho humo en Islandia, algo así, que tenía erupción. Y estos vuelos, los vuelos de Ryanair, por ejemplo, no funcionaban desde Inglaterra. Y entonces nos quedamos atascados en Milano y no había ni un solo empleado de la empresa para informarnos. Estuvimos 3 días retenidos sin saber dónde alojaros porque no había sitio en los hoteles, porque había más aviones retenidos y nos tuvieron que recoger unos amigos en su casa. Y no había en el aeropuerto ni una persona para informarnos qué pasaba con los vuelos. O sea, complicaciones por todos los lados. Y claro, eso antes no pasaba.
Bueno, ¿y qué cada me decís
empresa
cuando
tenía
llega...
su representante, tenía su catimpa, tú ibas al mostrador, te informaban, eso ahora todo esto se ha complicado.
Que sí, que yo me gustaría ver las cuentas de resultados de las compañías, me refiero proporcionalmente. ¿Y qué me decís de los controles de seguridad cuando acabas desnudo, con unos calcetines de plástico,
eso
las piernas abiertas, sin cinturón, absolutamente entregado?
Depende de la cara que lleves, porque esto también me lo han dicho a mí, ¿no? Que en función de cómo te vean, así es como te van luego a registrar. Y
pues déjame, verán a mí como un delincuente de quinta, porque verdaderamente yo he acabado...
Debe ser tu apellido, o algo.
Pues de todas formas, fíjate que estaba pensando yo. Ahora, si se empieza a poner de moda el viajar a la luna, será carísimo y habrán tres privilegiados que lo podrán hacer y estarán atendidos de lujazo. Pero dentro de 5.000 años o de 1.000 años, bueno, cuando la gente diga, vamos a pasar el fin de semana a la luna, pues iremos, estarán masificados con los cubiertos de plástico.
Pues
otra
iremos como los tripulantes de Artemis, ¿no? Que están allí de Artemis 2, ¿eh? Es que están comprimidos, así iremos nosotros.
Con el váter roto, sí. pero no va a ser en 1.000 años. ¿Qué estás diciendo, Carmen? En 30 años lo tenemos aquí, el viaje absolutamente comercializado, ¿no? En fin,
masificado.
Es verdaderamente... Sí. Un suplicio. Yo reconozco que cada vez que nos anuncian que tenemos que hacer un vuelo, incluso con el programa, digo que cruz. Ya en vuelos retrasados, estar en el aeropuerto un montón de tiempo.
2 horas antes.
Sí. Como sardinas en lata. Luego, como un vuelo va tras otro y además apenas da tiempo a ventilar los aviones, aquello huele
Huele fatal.
No voy a describirlo porque es que al pasaje no le da tiempo a ventilar el avión. O sea, seguramente según vacías uno, entra otra nueva hornada. De esto. Sí, sí. Entonces, pues nada, mucha resignación. Y yo propongo las casas rurales de España, que son maravillosas.
¿Ir en coche o senderismo?
Senderismo.
Bueno, pues feliz Pascua a todos. Gracias a mamá, gracias a Inge Bosflichting, a Pedro Martínez y a Carmen Candela. Nos vamos a las noticias y además viene Santiago Segura, con lo cual vamos a tener un rato de amigo del programa ciertamente interesante.